Y me parece que el que se pone contento con este mensaje desde La Para es Monseñor Carlos Tisera, que es presidente de Cáritas Argentina, hoy obispo de Quilmes, pero fue obispo de San Francisco en algún momento. Padre Cacho, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, sí, estaba escuchando de La Para, qué bien, a Laura y a todos, entonces, a todos los que están escuchando de la diócesis de San Francisco y también de Río Cuarto, que no se pongan celosos.
Sí, Monseñor Tisera, bueno, usted es el presidente de Cáritas. Cuéntenos un poquito cómo vienen trabajando en este tiempo, donde no solamente están atentos a la pandemia del coronavirus y sus efectos en Argentina, sino también lo que está sucediendo en relación al dengue, sobre todo en el norte de Argentina y en otras partes.
Sí, sí, esto, como se suele decir, sobre llovido mojado, ¿no? O sea, el dengue era la gran alarma que teníamos en el norte particularmente, pero también acá en el Gran Buenos Aires, ¿no? Tenemos gente de dengue, hemos tenido alumnos en nuestros colegios también, de aquí, de Florencio Varela, de modo que es algo que preocupa. Además, claro, esta cuarentena hace que no se puedan cortar el pasto convenientemente, los mosquitos anidan, etcétera. Pero eso preocupa y Cáritas siempre está presente en todos los lugares, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, tratando de acompañar no solo Cáritas, sino también otras instituciones para salir al paso de las necesidades de nuestra gente, ¿no? En donde realmente están muy golpeados, ¿no? Muy golpeados, y cuando hay una enfermedad, ¿qué decir, no? Entonces, estamos, sí, con toda esta situación nueva, ¿no es cierto?, de la pandemia, de lo que es la cuarentena, que también esto limita muchas cosas, pero gracias a Dios, bueno, Cáritas tiene la particularidad de recibir donaciones, hay gente que se está moviendo, sobre todo para asistir en cuanto a los alimentos, porque al tener una economía informal de un 40%, estos se han visto más resentidos que otros que tienen su sueldo, ¿verdad? Y entonces mucha gente que no tiene la changa, por así decir, ¿no es cierto? Eso trae un golpe fuerte para la economía familiar, y no solo son los niños o adolescentes que se asistían a los comedores, sino que ahora son familias que necesitan del sustento.
Claro, claro. Bueno, usted ha presentado un panorama complejo a la vez, pero que tiene como distintas aristas, ¿no? A la tarea habitual de Cáritas, los comedores, que hoy sobre todo se han transformado en especie de cocinas para claro, sobre todo para elaborar, sí, viandas para estas personas.
Que Cáritas
se agrega
siempre
esto.
Sí, escucho.
Sí, digo, se agrega esta campaña que ha lanzado Cáritas, que ya está en marcha, con paquetes, con bolsones, con kits de higiene y ahora también de alimentos. Digo, hay varias cosas, ¿no?, que ustedes atienden.
Sí, porque ahora también tenemos que salir ayudando eso. Gracias a Dios, Cáritas a veces accede a ciertos mayoristas, etcétera, que nos pueden proveer, y también las donaciones de personas que con lo poco a veces que tienen comparten el poquito de alcohol, ¿no es cierto?, o artículos de limpieza que son tan necesarios en estos momentos en donde hay que tener todo desinfectado, ¿no? Entonces también eso, y nos alegramos porque hay iniciativas de los padres jesuitas del CIAS, ¿no es cierto?, el padre Rodrigo, bueno, y el provincial, ¿no es cierto?, ahí, el gran cordobés, ¿no es cierto?, Rafael, han tenido esta iniciativa de unir grandes empresarios tras este hashtag Feamos Uno, en donde se va a donar una cantidad muy importante de kits, ¿no es cierto?, sobre todo de alimentos, ¿verdad?, para los grandes centros urbanos, que es donde golpea fuerte, ¿verdad?, esta necesidad.
Sí, la verdad que la necesidad es mucha, se hace sentir. pero lo importante es que Cáritas no ha bajado nunca los brazos. Esto es notable, lo vamos recogiendo de distintas comunidades de la Argentina. ¿Qué le dicen a usted, qué le dicen a los equipos nacionales de Cáritas, los agentes que están en territorio? ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Cómo es el ánimo también de la población? Teniendo en cuenta que ustedes llegan a los sectores más bajos, a los sectores más vulnerables.
Sí, hemos tenido la otra semana una reunión telefónica, todos los representantes del país, lo que llamamos el Consejo Federal, y bueno, y realmente admira cómo trabaja nuestra gente, ¿no? Lo que por allí uno nota y las personas que trabajan en nuestras Cáritas, muchas son ahora personas en riesgo en esta pandemia, muchísimos. Y entonces es como por el otro lado van surgiendo voluntarios jóvenes. Eso nos llena de mucho entusiasmo. Lo que también se suele decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Muchos jóvenes que casualmente este año, o providencialmente, en enero ya se habían unido en un encuentro en Mar del Plata, Cáritas Joven, que son jóvenes que van animando a otros jóvenes a unirse tras proyectos que tiene Cáritas, ¿no? Que, bueno, ahora está centrándose todo en lo alimentario y sanitario, pero bien sabemos cómo digamos, Cáritas siempre procuró lo que es la parte de promoción humana, ¿verdad? Entonces, pero ahora sí estamos centrados en lo alimentario, ¿verdad? Claro, y entonces claro. Lo que ellos nos dicen es, por supuesto, sí, que como lo que decía el cura Brochero, ¿no? Que cuando escribía aquel político, ¿no es cierto? Y le decía, mío el Señor, lo que aquí abunda es la necesidad, ¿no? Y eso es lo que más o menos estamos viendo en todo el país, ¿no? Pero bueno, estamos articulando Cáritas con distintas instancias del gobierno, en las municipalidades, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, que es de público conocimiento, el gran esfuerzo que está haciendo en esta materia a través del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?
Claro. Y usted también es obispo de Quilmes, allí en el conurbano bonaerense, en una zona donde la necesidad es mucha. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos con la hermana Cecilia Lee, con tu obispo auxiliar, con Monseñor Maxi Marni. ¿Cómo, sí, cómo está la situación allí, no? Sobre todo porque conoces bien de cerca lo que ocurre en los barrios más humildes, en las villas del sur del conurbano bonaerense, de distintos sectores del conurbano y también de capital. ¿Cómo está la situación, sí, en esos barrios puntualmente?
Y bueno, acá lo que buscamos entre todos como Cáritas, trabajar unido, no solamente las Cáritas diocesanas del conurbano, sino también tantas otras organizaciones, ¿no? Que forman distintas redes. Pero nosotros, Quilmes, que son tres partidos, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes, son, digamos, 62 centros que tenemos, consistiendo normalmente, últimamente en diciembre teníamos unos 10.000 niños y niñas en nuestros barrios, en los distintos comedores, pero que en este tiempo, ahora de marzo, fácilmente se ha ido un 40% más de personas, que no solo son niños o adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ir corriendo atrás de las necesidades, algo muy dinámico, ¿verdad? Pero bueno, también nos vamos ayudando unos a otros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la gente en situación de calle, ¿verdad? Que antes bien estaban en un hogar, que tenemos dos hogares propiamente, uno el padre obispo Jorge Novak, el otro San Pantaleón, y ahí teníamos esta gente que, bueno, en el día deambulaba y a la tardecita se iban a este lugar para lo que es un refugio que ustedes conocen bien en Córdoba. Pero ahora resulta que ya es un hogar, porque esa gente no puede salir, no puede deambular, y los tenemos que estar asistiendo, son personas que tienen diferentes adicciones. Entonces, gracias a Dios, médicos, psicólogos, de parte de los voluntarios, nos están ayudando. Nosotros tenemos en la diócesis alrededor de unos 800 voluntarias y voluntarios, ¿no?, que están en nuestros comedores asistidos por Cáritas. Y bueno, esto es lo que nosotros damos gracias a Dios, porque esos voluntarios también son tan, a veces tan pobres como los demás, ¿no?
Claro que sí, realmente. Y queremos aprovechar tu presencia, Padre Cacho, ¿sí?, como sacerdote, porque... Y esto lo verás como el resto de los sacerdotes, de los consagrados en Argentina. Sí. Hay también una gran necesidad en este tiempo, ¿no?, de ustedes, de estar acompañados, y particularmente en esta Semana Santa. Hay muchas consultas por aquí respecto de cómo hacer con el ramo para este Domingo de Ramos. O, por ejemplo, hay personas que nos preguntan, se me ha acabado el agua bendita. ¿Cómo hago? Claro. ¿Puedo bendecir un poquito de agua? Son consultas habituales que a ustedes les deben llegar, a vos te deben llegar, Padre Cacho.
Yo recuerdo, como criollo que soy, ¿no es cierto?, yo mamé en mi casa lo de mis abuelos, que ellos venían de épocas en que veían un sacerdote allá de vez en cuando, para no decir un dicho que me involucra. Entonces, resulta que era costumbre pedir la bendición a la noche antes de irse a dormir. Yo lo hice con mis padres hasta que se murieron. La bendición de padres a hijos. ¿Y cómo no va a poder bendecir el agua elevando los ojos a Dios de tener agua, cuando a veces hay tantos lugares que ni eso tienen, el agua sana, saludable? Dar gracias a Dios y con esa agua invocar el nombre de Dios. Eso lo puede hacer cualquiera, naturalmente. No será el sacramental que a veces puede hacer un diácono, un sacerdote, pero es un agua que está invocado en la presencia del Señor. Y lo importante aquí es la fe. Es la fe y el amor que nos une a Dios y entre nosotros, ¿verdad? En eso yo creo que esto que nos ha pasado a nivel mundial también nos ayuda para hacer una profunda teología y realmente quedarnos con las cosas esenciales, que sobre ellas se van fundando todas las demás. Pero lo esencial es la fe, lo esencial es la confianza en Dios. ¿Cuántas personas han vivido en la época del cura Brochero, por ejemplo, que es cierto, tanto recordamos? Eran muy pocos los sacerdotes de aquella época. El cura hizo todo lo que pudo hasta donde pudo él llegar. Pero bueno, había tanta gente que ha pasado toda la vida invocando al Sagrado Corazón, haciendo sus oraciones, rezando en familia. Lo que estamos insistiendo nosotros en Quilmes es hacer la celebración familiar. Le estamos dando a todos a través de internet, todo eso. Le estamos brindando unas celebraciones que se ha preparado acá. Hay personas y sacerdotes digamos, conocedores y profundos, y que saben llegar también a las necesidades espirituales de nuestra gente, unas celebraciones sencillas para hacer en la casa. Y bueno, yo creo que esto también nos viene tan bien para nuestra familia, que a veces Dios ha quedado un poquito como ahí, como un geniol, ¿no es cierto?, para usarlo de vez en cuando, ¿no es cierto?, y no realmente como el agua y como el pan.
Monseñor Tisera, Padre Cacho, sos bien brocheriano, evidentemente, ¿no? Te conocemos y lo estás expresando. El santo cura Brochero, este modelo de sacerdote que tenemos en Argentina, este gran santo y protector que tenemos en el cielo, él también supo de epidemias, ¿no? No de pandemias, pero sí colaboró.
Si no lo supo, claro que sí. Se salvó ¿colaboró? La del 18, pero bueno, tuvo las otras, la de Córdoba del 60, ¿no?, aquellas épocas, ¿no?
Sí, ya, la del cólera.
Ya cura, ¿no?, que le tocó el cólera ahí en la ciudad.
Claro, siendo joven, siendo un cura muy, muy joven, la epidemia del cólera, él colaboró allí, sí, y murió enfermo y
además,
de lepra.
Él, el joven, le agarró la viruela que le dejó la cara, como él hacía chistes, ¿no es cierto?, acerca de su cara toda agujereada. Es cierto, pero era también los rastros de la viruela.
Bueno, evidentemente supo de estas situaciones y desde el cielo hoy también estará viendo preocupado y recibiendo muchos pedidos también, ¿no? De nosotros, sus connacionales, pidiendo que esta pandemia finalice.
No ha de dar abasto. Preocupado por nosotros, pero bueno, gracias a Dios la vamos cuerpeando. Ojalá podamos ir recuperando muchas cosas, pero de todos modos la humanidad entera está de duelo, ¿no es cierto, no? Está de duelo porque perdemos muchas cosas, pero bueno, en el caminar se pierden cosas, pero se ganan otras, como el pueblo de Israel en el desierto. Que no hagamos como el pueblo de Israel, que se puso a llorar de las ollas de puchero de Egipto, ¿no es cierto, no? Como a veces uno escucha, ¿no?, cierta gente por ahí, unas opiniones, uno les entiende porque la gente nos enojamos por esto y por aquello. Pero no hay que mirar atrás, hay que mirar adelante, ¿no? Si no, hacemos como aquellos, ¿no es cierto?, israelitas en el desierto, que no le tenían miedo a la libertad, ¿no?, de ir adelante. Y eso es lo que tenemos que, entre todos, ayudarnos. No es porque uno se sea así un superhombre, todo lo contrario. Pero sí sabemos en quién confiamos, como nos ha enseñado el Papa. Estamos todos en la misma barca. Y es solamente escuchemos la voz del maestro que nos dice, bueno, no tengan miedo, estoy yo. Y eso es lo que nos sostiene a todos y seguramente irán surgiendo tantas cosas que el Espíritu da a todos, sin distinción. Porque si hay alguien que no hace distinciones es Dios. Y por ahí la solución nos viene del que menos pensamos o al que menos queremos.
Evidentemente. Monseñor Tisera, muchas gracias por este diálogo. Un gran abrazo para vos y buena Semana Santa.
A vos, Néstor, tan gentil y que me da la oportunidad para llegar a todos, tanta gente que uno le agradece tantas cosas, ¿no? Como yo siempre digo, los de San Francisco me enseñaron, y no sé si aprendí bien, a ser un obispo rural. Y ahora acá estoy intentando ser un obispo urbano, ¿verdad?, del Gran Buenos Aires. Y bueno, Dios me ayude.
Seguro
y,
que sí.
Y bueno, y ustedes con esa misión tan hermosa de comunicar, así que llegue la bendición, por supuesto, a todos los agentes de Cáritas, tantos que colaboran con Cáritas, ahí no solo en la diócesis de Córdoba, las diócesis cordobesas, sino de todo el país, ¿verdad? Y bueno, y también a todos los que están escuchando, particularmente a los enfermos, ¿no es cierto?, los que están solos, y bueno, y a todos los que estamos un poquito recluidos en este tiempo de cuarentena, quedémonos en casa, y a los más pobres de nuestros barrios, acostumbramos a decir, quedémonos en el barrio. Así sí. Que, y bien, y entre todos iremos dando pasos cada día. Que Dios los bendiga, Néstor, un gran abrazo y saludos allí, ahí en la Radio María, ¿no?